Buen día, Ismael. Bienvenido a la radio.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Y bueno, una situación más que compleja. Hay una disparada de los precios realmente impresionante, que bueno, lo más viejo nos hace recordar momentos similares en la época final de Alfonsín, el Rodrigazo, bueno, todos esas crisis tan profundas. Anoche, tres funcionarios del equipo económico de... Tres o cuatro eran, ¿no? Sí, cuatro. Uh-huh. Del equipo económico de Sergio Massa, diciendo de que, digamos, autorizaban aumentos del 5% mensual. Uh-huh. Creo que está superado por la realidad. Yeah. No sé si ya en Mendoza aumentaron los combustibles.
Sí, ayer.
Ayer, acá algunas marcas todavía no, pero con aumentos de más del 10%.
No es generalizado, todavía no lo hace YPF acá en Mendoza, pero sí llega.
¿Cuánto falta? Algunas horas.
Horas,
nada más.
Sí. Cuestión de horas.
Es cuestión de horas, o sea que, imaginemos, solamente el combustible, la incidencia que tienen los costos de traslado en todos aquellos que tienen auto y se trasladan con vehículo, bueno, uh-huh. Estamos en una situación donde incluso el valor del dólar después de la devaluación, lejos de aplacar, como muchos decían, bueno, si hay una devaluación oficial del peso, eso va a achicar la brecha con el dólar oficial, no se ha dado. Está ahora inclusive la relación con el FMI mucho más compleja. Uh-huh. ¿Por qué motivo? Porque el Fondo Monetario Internacional dijo que iba a mandar los 7.500 millones de dólares ahí en más o menos de aquí a una semana, uh-huh. Pero Sergio Massa viaja a Washington, con lo cual uno no ¿a qué va? Si se supone que ya está todo arreglado. Ahora va como un ministro de Economía mucho más débil de lo que estaba en las vísperas de las PASO.
Claro.
Y no sabemos si el Fondo Monetario Internacional no va a hacer nuevos reclamos, la adopción de otro tipo de medidas, y además va debilitado, además por el hecho de que el Fondo Monetario Internacional se contactó con Milei y con Bullrich, uh-huh. Lo cual me parece que es un giro muy pero muy importante.
Claro, claro.
Que prácticamente está diciendo, mire, yo aparte de recibirte a vos, Sergio, por que supuesto. Te quiero mucho y yo qué sé cuándo, claro. Le dirá, quiero hablar con los que podrían llegar a ser los que sustituyan a Alberto Fernández. Uh-huh. Con lo cual es muy pero muy fuerte esta decisión del FMI de meterse, así como se metió en las elecciones de las PASO, se está metiendo en las elecciones generales de octubre. Uh-huh. Uh-huh. En las PASO se metió postergando el desembolso y ahora vamos a ver si hace el desembolso y además se mete de por qué le está dando carácter ya presidencial a Milei o a Bullrich.
Claro, abre el juego, ¿no? Es decir, bueno, probablemente, posiblemente pueda cambiar el gobierno, ¿no? Y habla con los potenciales reemplazantes
de ese
gobierno.
Pero eso es meterse en la interna de un país.
¿Te parece?
A mí me parece que sí. Uh-huh. Es decir, se supone que el FMI tiene que oficialmente hablar con las autoridades de cada país.
Sí, sí.
No puede empezar a decir, miren, yo voy a verlo a Ismael Bermúdez porque Ismael Bermúdez puede llegar a ser el presidente de la República.
Ajá.
No vale. A mí me parece que no corresponde, porque te estás metiendo en la interna.
En otras oportunidades...
Te metiste indirectamente al postergar el desembolso. ¿Está claro?
Ahora, ¿es la primera vez que ocurre, Ismael?
¿Sabes qué pasaba antes?
No, puede ser que haya pasado en otro
pasaba
momento,
antes,
pero me parece que no, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, no me parece correcto.
Antes lo iban a ver al fondo, el que ganaba...
Iba a ver y a golpear las puertas.
Iban a verlo para boicotear al gobierno que estaba débil.
Claro,
y que no lo ayudaran.
Uh-huh. Pero eso siempre se decía que había reuniones medio no oficiales.
No oficiales, sí.
Ahora claro. No, acá hay una reunión oficial. Entonces me parece que es una intromisión del FMI, ya no de manera indirecta, diciendo no te mando los dólares, pero las paso para ver si te lo mando y cómo te lo mando, sino que ahora directamente ya dice, mirá, Sergio Massa o Alberto Fernández, ustedes el 10 de diciembre hacen la valija y se van, entonces yo ya quiero contactar con los posibles presidente de la República Argentina y bueno, me voy a reunir con ellos.
¿Vos crees que tiene incidencia esto en la decisión de la ciudadanía de lo que se está por venir en las próximas elecciones de octubre?
No, pero tiene decisión en el momento en la evolución económica.
De la economía.
En la economía. Uh-huh. Tiene evolución en la economía porque finalmente el Fondo Monetario Internacional exigía como condición para mandar los 7.500 millones de dólares que devaluara la moneda.
Ajá.
Como no las podía hacer Sergio Massa antes de las elecciones, porque todo este despelote que tenemos ahora, con perdón de la palabra,
sí,
hubiera sido días, semanas anteriores a las PASO, y eso Massa dijo, no, esto me hunde, y se armó todo esas ese impuesto a las importaciones, que esto de acá, etcétera, para pagar al fondo tomaron el préstamo de Qatar, bueno, armaron todo ese bolonqui antes de las PASO, y ahora quedó claro que dice, bueno, el FMI quería devaluar y entonces ahora va Sergio Massa, terminó las PASO y terminó devaluando. Y entonces tenemos esta situación donde tenemos remarcaciones de precio de cuánto, del 10, del 20, del 25, transacciones económicas que están paralizadas porque no hay precio, el dólar blue que pasó de 600 a 700 y pico, y no se sabe todavía si cómo puede seguir evolucionando, los aumentos que se otorgaron o que se anunciaron ya están envejecidos. Los jubilados, cuando cobren en septiembre el aumento.
Claro.
Ya quedó triturado ese aumento, y ese aumento tiene que durar hasta noviembre.
Y bueno,
porque no olvidemos que la movilidad jubilatoria y de la UH y asignaciones familiares es septiembre, octubre y noviembre. El valor no se modifica de acuerdo a la fórmula.
Claro.
¿Y cómo llegas hasta noviembre con un aumento que ya era insuficiente frente a la inflación anterior y que frente a la inflación que se viene a partir de ahora, desde el lunes, hace que cuando el jubilado cobre dentro de 30 días, porque van a cobrar más o menos a mitad de mes, de septiembre, vayan a cobrar, van a decir, pero yo con esto compro mucho menos de lo que compraba antes, y en octubre, y en noviembre.
Bueno, exacto.
Esta, digamos, es la situación, o sea, hay un nivel de incertidumbre de precios. No sabemos qué va a pasar con las paritarias, porque otro hecho, ¿ustedes vieron a la CGT?
No.
¿Existe la CGT en la Argentina?
Bueno, hace mucho que no existe, Ismael.
No.
No existe.
Existen los actos oficiales.
Son unos capitostes, existen para un grupito nada más.
No,
se arroparon con el gobierno y hoy están cosechando lo que han sembrado. Esa gente no tiene credibilidad, la CGT, como tampoco la tiene, lamentablemente, porque estamos perdiendo todos. Eso, quizás yo te pregunto a vos, ¿no es eso lo que está viendo el fondo? Es decir, ya no tiene credibilidad para nada, es un gobierno ido pareciera.
Exactamente, ese es el tema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo maneja un gobierno que recibió todo tipo de cachetazos en las elecciones? ¿Cómo maneja la situación económica, la situación social, la situación laboral, el tema de... Claro, hay otra cuestión más. Las promesas que hizo Massa antes de las elecciones, ¿se acuerdan?
Claro.
Suma fija.
Sí.
Suma fija. El fondo, si va y le dice suma fija, el fondo va y le dice lo siguiente. Mirá, así como entraste por esta puerta, la puerta de salida es por el otro lado. Disculpen, pero...
Claro, sí.
Está devaluado.
Es que te voy a preguntar eso, con todo lo que vos...
Y aparte le dice, apurate la reunión porque
me está esperando Milei.
Esperando la gente de Milei y después viene la gente de
Burris. Claro, con todo lo que relatás, Ismael, uno dice, bueno, ¿cómo lo va a recibir o con qué cara de derrotado llega Massa a Washington a decir...
Bueno, hay un hecho.
Es tremendo eso.
Hay un hecho. Ayer, había cuatro del equipo económico haciendo los anuncios y no estaba él.
Claro, sí, claro.
Y hasta ahora él acaparaba todos los anuncios.
Y sí.
¿O no?
Y sí, claro.
Entonces dijo, no, yo no puedo poner la cara, y los mandó al viceministro, lo mandó al titular de la aduana, al secretario de comercio, y creo que al lado estaba el titular de la FIP.
Uh-huh. Sí.
Pero él no estaba.
Creo que es mucho más grave incluso que salvo un tuit de Alberto Fernández, donde fue absolutamente criticado, cuestionado por la tropa propia, no ha habido una reacción oficial o un análisis post-elecciones.
Bueno, pero Alberto Fernández no existe como presidente.
No, bueno, pero está bien, digo, el gobierno en sí, ni Alberto Fernández ni Massa.
Últimamente lo único que hacía era viajar a inaugurar alguna cosita o participar de alguna ceremonia o de algún viaje internacional.
Y mientras más escondido lo podían tener, mejor. Sí.
¿Cómo?
Mientras más escondido lo podían tener, mejor.
Lógico, entonces sí. Nadie espera, ojo, nadie espera nada de Alberto Fernández. Mm. Por lo tanto, que mande un tuit o no mande un tuit o hagan una declaración, al revés. No sé. Uh-huh. Disculpen, pero yo estoy tan shockeado como deben estar todos ustedes.
Es que es necesario charlarlo, es decir, entre nosotros, esta charla pública que estamos teniendo.
Por eso lo estamos charlando
por supuesto,
con tanta franqueza.
Pero por supuesto, claro. ¿Acaso no tendría que...? Bueno, es que sería un caos todo, ¿no? Es decir, bueno, ayer Luis de Lía... Entendamos quién es Luis de Lía, ¿no?
Ni me pierdo el tiempo de leerlo ni de escucharlo.
Y bueno, pero tiene su lugar dentro del oficialismo y algo dice y por alguien está hablando. Dice, bueno, nos vamos a quedar mañana sin candidato y sin ministro de Economía. Y hay algunos que están diciendo, bueno, ¿no tendría que correrse del Ministerio de Economía ya Massa? No, imposible. Peor todavía.
Bueno, pasa lo siguiente, si se corre... ya prácticamente el gobierno no tiene... No, ojo. Si él se corre directamente del ministro de Economía, van a tener que anticipar las elecciones.
Y claro. Bueno...
La única... El presidente no existe. Uh-huh. La vicepresidenta está borrada.
Sí.
Antes de las PASO y después de las PASO, más todavía. El único que tenía alguna, y que incluso parecía que era el presidente, era el ministro de Economía. Uh-huh. Si el ministro de Economía, en esta situación caótica, dice, buenas tardes, mucho gusto, y me voy,
claro.
Entonces el gobierno queda a la deriva. Entonces el único que corresponde...
Está a la deriva. Y uno se imagina el momento de Massa cuando después, inmediatamente después del resultado electoral, suben al escenario y Grabois le marca la cancha. Es decir, Grabois... Le dice, bueno, y ojo con estas empresas, hay que seguir de cerca, y habla de Denor, habla de Sur, y todos sabemos la relación que tiene Massa con los dueños de Denor.
Y lógico.
Y en contra del Fondo Monetario también. Bueno.
Lamentablemente, arriba de este barco estamos todos nosotros.
Te hago la última consulta.
No hay capitán, no hay nadie que maneje el barco, y estamos en esta situación.
El Titanic, es más o menos algo parecido, sin alarmar. ¿Qué puede pasar con la inflación? Empecemos a especular la inflación de este mes.
La inflación de agosto se va para arriba, lógicamente.
Dos dígitos mínimo.
El dato que dio ayer el INDEC es más viejo que Matusalén, pero no sabemos porque todavía no los precios siguen moviéndose.
Claro.
Entonces, poder decir si en agosto, primero, hoy estamos a 16 de agosto, faltan prácticamente 2 semanas, muchísimo para una medición de inflación.
Sí.
2, no es que subieron y quedan acá. Uh-huh. Entonces uno dice, sí, bueno, si quedan acá, la proyección de inflación puede ser tanta.
Está subiendo todos los días.
Está subiendo, yo qué sé, ahora sube el combustible, mañana me va a llegar quizá la factura de... con los nuevos precios estos que están acordados. Aparte, otra cuestión, no hay precio. Al no haber precio, depende del supermercado que vayas o el negocio que vayas, te va a poner un precio distinto. Vas a encontrar brechas de precios muy, pero muy fuertes.
Si tuviese que comparar este momento con otros tantos parecidos a lo largo de la historia, ¿con cuál te quedarías, Ismael? Vos
Mirá,
y tu experiencia.
Creo que es parecido al Rodrigazo.
Rodrigazo, 75.
Es parecido, a la hiper de Alfonsín.
Uh-huh.
Es tiene características, lógicamente es muy distinto, pero características de comienzo del 2002, después del derrumbe de la convertibilidad. Uh-huh. Mirá qué momentos que estoy hablando.
Sí, sí.
Ahora, no sabemos cuál es el final de esto, porque recién comienza. Es muy largo el periodo que hay hacia adelante, 2 meses hasta las elecciones. No podemos vivir con este nivel
de incertidumbre,
de incertidumbre, sí, 2 meses más. Y después viene el cambio de gobierno, si hay cambio de gobierno, cosa que todo el mundo descuenta, hasta diciembre.
Sí.
Es el larguísimo, larguísimo plazo.
4 meses muy duros, 4 meses muy duros.
Sí, y después
el próximo gobierno.
No sabemos qué primeras medidas va a tomar el nuevo gobierno, que lo hagan todavía mucho más duros. Yo qué sé, Milei acaba de decir que cierra el CONICET, que cierra el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de la Mujer. Bueno, me imagino todos aquellos que trabajan en esos lugares.
Están soñando con él. Ganarás el pan con el sudor de tu frente.
Lo que ocurre es que el ganador nunca se va a echar tierra encima, eso está claro, pero en el 2019 o después de la experiencia de las PASO 2019 habría que haber reformado el calendario electoral. Está muy lejos la fecha, está muy lejos la fecha de las PASO de las generales. Claro, sí.
Claro,
y eso genera una situación muy pero muy crítica de vaciamiento de poder.
Sí, bueno, en el 2019 lo vivimos.
Tal cual.
Recuérdense, el dólar estaba a 40. Rápidamente se fue a 60, hubo una salida de capitales enorme, metieron el cepo.
Bueno, pero a ver, le digo a los dos, tanto a Jorge como a vos, Ismael, si estuviésemos tuviésemos una economía ordenada, ¿qué importaría el calendario electoral?
Como no lo tenemos,
es una convalidación de que no vamos a arreglar nunca más la economía.
El aporte que hace, pero estamos en la Argentina, como no tenemos... Mira, ayer el Banco Central dio a conocer... el Ministerio de Economía dio a conocer el informe de deuda que tiene la Argentina y lo hace todos los meses. Calendario fijado 15 de cada mes. La deuda volvió a aumentar. 2.000 millones de dólares, está en 405.000 millones de dólares en julio. En un mes donde el Banco Central perdió 3.500 millones de dólares en las reservas. O sea, tenés más deuda y menos reservas para enfrentar esa deuda. Y bueno, esta es la situación.
Bueno, y no lo saben manejar, lamentablemente. Bueno, Ismael, un abrazo, ¿eh?
Suerte.
Está sonando la orquesta del Titanic. Chao, hasta luego, Ismael. Claro.